Alabado y glorificado sea el Señor por el gran privilegio que tenemos de poder estar aquí también hoy para escuchar la palabra y dejarnos bendecir nuevamente. Tengo saludos que darles del hermano Lakna de Austria y del hermano Gabriel de Suiza. Muchos les envían saludos a través de ellos, y también otros, Marco Bori también llamó, muchos están unidos con nosotros y desean estar aquí, no lo pueden hacer, pero esperamos que entonces las predicaciones les sean enviadas a ellos y que sean una bendición, donde quiera que se escuchen. Para mí, la noche de ayer fue muy grande, yo no pude dormir, pues me movió mucho. Cuán grande es nuestro Dios. Cuánto esfuerzo se hace o hace Él para llevarnos allá donde Él nos quiere llevar. Y cómo nos revela su palabra y nos guía por su espíritu. En las profundidades más profundas de la palabra. Y también por ello estamos agradecidos de corazón. Hoy continuaremos con la observación de la palabra, pero durante ese tiempo vamos a contar con el obrar de Dios. No solamente que escuchemos, sino que mientras escuchamos, que vivamos a Dios. Vivamos a Dios y que nos hagamos parte de lo que escuchamos. Que no solamente lo hayamos escuchado, sino que lo hayamos vivido. Y en todos lados donde el Señor estuvo, lo que Él predicó fue vivido. Salvación, sanación, liberación, bendición de toda forma, hubo ahí donde el Señor se encontraba. Y si nosotros creemos que Él está entre nosotros, entonces todo lo que Él alguna vez hizo tiene que volver a suceder. Pero debemos estar entonados para eso y contar con eso y esperarlo. Y entonces sucede porque Él lo ha afirmado. Ya escuchamos una palabra gloriosa. Por todos lados hay evangelio, también el Nuevo Testamento. Fortaleced las manos cansadas, lo leímos en Isaías 35, verso 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Se trata aquí de la consolación que Dios nos ha regalado, no solamente consolación con palabras, sino que Él envió incluso al Consolador para consolarnos a través de su palabra. Isaías 40 comienza con las palabras conocidas. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Y nosotros sabemos que la Biblia tiene 66 libros, 39 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo. Y exactamente aquí, la repartición en el profeta Isaías, con el capítulo 40 comienza la introducción hacia el Nuevo Testamento. Lo podemos leer después. Aquí en el verso 3 dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Nosotros sabemos que esta palabra habla de Juan el Bautista, el cual preparó el camino. Y yo deseo, o desearía, que todos los teólogos regresaran al punto de partida, o sea, al Antiguo Testamento, para que sepan quién debía venir y para que sepan quién realmente vino. Si el camino ha sido, o porque el camino ha sido enderezado. Aquí dice, preparad camino al Señor. Mejor dicho, dice aquí, preparad camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad de Elohim, o de nuestro Dios. ¿Quién fue el que preparó el camino para Elohim? ¿Quién fue ese Jesús de Nazaret? Él fue el Yahvé del Antiguo Testamento, que es Jesús en el Nuevo Testamento, Señor en el Antiguo y Señor en el Nuevo Testamento. Pero porque los escribas no tenían ningún fundamento y desecharon al pueblo de Israel como el pueblo del pacto y el Nuevo Testamento en toda dirección lo interpretaron, entonces no tenían ningún fundamento bíblico y por eso no podían creer bíblicamente y filosofean por todos lados en la Santa Escritura y la interpretan así como quieran. Pero debemos sentirnos con suerte de que Dios nos haya regalado gracia para regresar al original y no interpretar nada, sino creer todo, creer como dice la Escritura. Y de eso se trata. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre del cual proceden todas las cosas, un Evangelio, una salvación, una santificación, todo lo tenemos en uno, en nuestro Señor. Y en Isaías 49 está, en el verso 13, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrompid en alabanzas, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Por eso debe gozarse el cielo y la tierra también. Y los montes deben prorrumpir en alabanzas ante el Señor, el cual consoló a su pueblo. Él no los consoló con palabras, sino con hechos. Y entonces nos envió al Consolador para permanecer con nosotros por toda la eternidad. El hermano Gaila, ya en la palabra al principio, expresó ese pensamiento de la luz que está en el profeta Isaías, capítulo 9, en los últimos versos, en los últimos del capítulo 8 y el primero del verso 9, que aquellos los que estaban en oscuridad, a ellos les apareció una luz clara. Y Juan vino para dar testimonio de la luz, la cual acababa de venir al mundo, para alumbrar a todos los hombres, pero no todos se dejan iluminar. Y por eso es necesario escuchar la palabra y recibirlo con fe. Y es entonces cuando la palabra, la cual está a nosotros por la predicación, cuando es conectada a la fe, entonces el Espíritu de Dios puede comenzar a obrar. Y en 1 Corintios 10 y después en Hebreos, dice que, o sobre el pueblo de Israel, que la palabra no les ayudó porque no lo relacionaron o no lo unieron a la fe. Dios desea que nosotros creamos en Él y que confiemos en Él. Él quiere que lo tomemos en su palabra y contemos con que Él se para por ello. Yo espero que nosotros también hoy podamos avanzar conjuntamente en la predicación para que el Espíritu de Dios pueda avanzar con nosotros. Y me lo pueden creer, puede venir el mejor predicador y el profeta más grande, pero al menos de que la gente sean tomados por el Espíritu de Dios, pues de otra manera nada podrá ser edificado. Y de nuestro Señor se dice que porque en Nazaret no le creyeron, Él mismo no pudo hacer muchos milagros. ¿Qué fue? Todo está puesto sobre el fundamento de la fe y por eso nosotros también debemos pararnos sobre el santuario de fe y orar en el Espíritu Santo. Ahora vamos a leer algunas escrituras, las cuales tratan del día de hoy, el día de Pentecostés, y con ello una experiencia o suceso en la historia de la salvación, así como Gólgata, la crucifixión, la resurrección y la ascensión al cielo, así también el derramamiento del Espíritu Santo es una vivencia en el plan de salvación y es una realidad en el plan de salvación el cual nosotros podemos vivir. Y en Joel capítulo 3 dice, Joel capítulo 3 a partir del verso 1, es el capítulo 2 verso 28 en nuestra Biblia. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hasta ahí esta palabra de Dios. Aquí el Señor no dijo, yo os enviaré a otra persona, sino que Él dice, yo derramaré de mi espíritu, derramaré mi espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y ninguna otra cosa. Y aquí tenemos la promesa de, así dice el Señor, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahora vamos a Hechos de los Apóstoles 2 para mostrarles que Pedro confirmó esto. Hechos capítulo 2, a partir del verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habéis, perdón, los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Es simplemente maravilloso cómo los hombres de Dios en el Nuevo Testamento, guiados por el Espíritu Santo, todo lo que sucedió lo colocaban sobre el fundamento bíblico. ¿Cómo nos alegramos de eso? De que tengamos un fundamento firme bajo nuestros pies de fe. Todo lo que fue prometido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, ha sido cumplido. Y la prueba ha sido traído de ello. Pedro fue incluso hasta el día del Señor, el cual está cerca, igual que los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, la parte profética también la tomaron en consideración, y lo mismo lo hacemos nosotros hoy, en estos días. No podemos hacer ninguna otra cosa sino de tomar la parte profética, la cual pertenece también a ello, y tomarla en cuenta en la predicación. Y nos damos cuenta que el derramamiento del Espíritu Santo está acompañado de aparición sobrenatural. Y así de natural que nos parezca un bautismo espiritual, algo que pertenece a hacerse creyente, asimismo, eso está relacionado con cosas sobrenaturales. Dios puede mostrar visiones, puede tocar los labios, ungir las lenguas, para que en su nombre se hable por su Espíritu lo que se debe decir. Y eso en Hechos de los Apóstoles 2, a partir del verso 5, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En el día de Pentecostés no se necesitaba el don de traducción o de interpretación, pues esos hombres de Dios hablaron los diferentes idiomas y los que estaban presentes lo escuchaban, lo escuchaba cada uno en su propio idioma. Y después, en el verso 11, viene el resumen y ahí dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y ayer ya mencionamos el pensamiento que no se trata de que nosotros hablemos un par de palabras en lengua. Eso pertenece a ello, no en contra. Pablo dijo: yo desearía que ustedes todos hablaran en lengua y mucho más que todos pudieran profetizar. Y entonces el hombre de Dios dice: pero en un culto yo prefiero hablar cinco palabras con el entendimiento a muchas miles en lengua. ¿Por qué? Porque si yo hago miles en lengua, entonces miles de personas no entenderán lo que se dijo. Pero si se hablan cinco palabras de forma entendible, entonces miles de personas pueden entender lo que Dios les quiere decir. Todo tiene su lugar. Pablo escribió que el hablar en lengua sirve para edificación del individuo, pero el habla profética para la edificación de toda la iglesia, todo en su lugar. Y como Pablo dijo, buscad eso y Dios nos los regalará a todo, pero siempre de que todo sea puesto ahí donde sea ordenado bíblicamente. Y en el momento en el cual la iglesia también encuentra en ello su ordenamiento bíblico, se deje ordenar y que no estemos en tradiciones las cuales conocemos o que conocemos en gran parte, que no sigamos así en ello. Y no podemos seguir de la forma metodista o de la forma bautista o de la forma pentecostal, sino que hemos hecho un nuevo comienzo con Dios para ahora, de la manera de Dios, actuar y avanzar como ha sido determinado para este tiempo. No podemos tomar las cosas de otras edades. No, debemos ordenarnos ahora en el orden divino y el Señor avanzará con nosotros. Y estamos agradecidos por todas las experiencias que Él nos ha regalado por su gracia. Sigo leyendo en Hechos capítulo 2, ahora a partir del verso 32. Hechos 2, 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Una secuencia gloriosa, maravilloso. Oh, que nosotros lo tengamos así ante nuestros ojos, como Dios nos lo ha puesto ante nuestros ojos. Si nosotros a los primeros versos en Génesis vamos, ahí dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios no existió es a partir del Nuevo Testamento, sino que el Espíritu de Dios existe desde que Dios existe, desde la eternidad. El Espíritu de Dios se movía sobre el abismo, dice en alemán. Según el texto original dice, reposaba sobre lo profundo, sobre el abismo. En el Espíritu de Dios hay luz y calor. Y necesitamos para la semilla divina luz y calor para que ese germen pueda producir vida. Había luz y calor en él, en ello, pero todavía no podía suceder nada. Eso sucedió fue cuando Dios habló. Dios habló y sucedió, o estaba ahí. Pero si el Espíritu de Dios no se hubiese movido sobre el abismo, entonces no hubiese sucedido, no hubiese podido suceder. Dios no hubiese hablado, pues cuando Dios habla, sucede. Él manda y existe. Y eso también lo hemos enfatizado. Así comenzó en el Nuevo Testamento. Las promesas, las cuales el Espíritu de Dios dio a través de los profetas, comenzaron a cumplirse. Juan estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. ¿Por qué y para qué? ¿Con qué objeto? Él fue un profeta prometido, un profeta el cual pertenecía a la historia de salvación en el Nuevo Testamento, un profeta el cual hacía el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde el nacimiento, lleno del Espíritu Santo. Ningún milagro, entonces, que él pudo realizar el ministerio del Señor así y preparó el camino para el Señor, y que fue con Jesucristo nuestro Señor, engendrado por el Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y por eso lo que es nacido, o lo que será nacido de ti, será llamado Hijo de Dios. La palabra de la promesa vino y el Espíritu vino sobre la palabra y permitió que la palabra se hiciera carne. Ese es el misterio de Dios. La palabra se hizo carne. La palabra es espíritu y es vida. Él se hizo un cuerpo y se hizo humano. Y vemos cómo sucedió. Engendrado por el Espíritu Santo te cubrirá. Y se sigue adelante. Antes de que nuestro Señor se fuera de esta tierra, dijo: permaneced en Jerusalén hasta que recibierais la promesa del Padre, pues recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga a vosotros. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el final de la tierra. Ya el profeta Zacarías, en el capítulo 4, cuando él vio el candelero, él lo expresó, que no con ejército ni con fuerza, sino por mi espíritu sucederá, dice el Señor. Entonces, tenemos que ver, es con el obrar del Espíritu Santo. Y vemos que cuando Cristo nuestro Señor fue puesto en el ministerio, y ahí fue bautizado en el Jordán, ahí está escrito que los cielos se abrieron y el Espíritu bajó sobre él en forma de paloma y se quedó sobre él, que fue eso, engendrado por el Espíritu y después ungido por el Espíritu, puesto para el ministerio. Y aquí está el gran misterio. Él como Hijo de Dios, por todos los hijos e hijas de Dios, aquí en su cuerpo carnal, recibió el Espíritu de Dios y después, para después entonces poder bautizar con espíritus y fuego a todos los hijos e hijas de Dios. Eso no es para que teólogos se rompan la cabeza sobre eso, sobre la Deidad, etcétera. Pues la Deidad siempre ha estado bien y seguirá siempre bien. La pregunta es, ¿cómo está con los teólogos y con el pueblo de Dios en este tiempo? Tenemos que ver es con la historia de la salvación y no con cosas las cuales interpretamos y las torcemos de acuerdo a nuestros propios pensamientos o entendimientos, sino que debemos de ver la línea santa de Dios. Todo sucedió por nuestra redención, por el Redentor y para los redimidos. Y lo debemos ver es desde esa perspectiva. Y ahí vemos a nuestro Señor rebajado en un cuerpo carnal o humano y dice, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Imagínense, eso no se lo dijo un Dios a otro, eso se lo dijo Jesucristo, el Hijo del Hombre, así como nosotros lo decimos, Él se lo habló a Dios, no se haga en mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué le dijo él a Juan, el cual se negaba a bautizarle? Él le dijo, deja que esta vez sea así, pues es necesario que cumplamos toda justicia. Él, el Hijo del Hombre, fue obediente, obediencia hasta la muerte en la cruz. La gente no entiende eso. Que Dios podía tomar esos papeles con un objetivo para poder morir según la carne y así quitarle el poder a la muerte y sacar el aguijón a la muerte para que nosotros después podamos decir como Pablo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? De manera de que nosotros no necesitamos tampoco tener temor de la muerte más, porque conocemos a aquel que venció a la muerte y también al infierno y al diablo lo venció. Y nosotros no nos tropezamos o no hayamos tropiezo en escrituras bíblicas como esta, donde está escrito, así que exaltado por la diestra de Dios. Permanezcamos aquí por un momento, porque el salmista ya dijo que la diestra del Señor está levantada. La diestra del Señor tiene la victoria. Aquí tenemos la victoria, pues Él fue exaltado por la diestra de Dios después de que Él venció en Gólgata. Eso es Evangelio. Los profetas del Antiguo Testamento dijeron en presombra lo que realmente sucedería después. Entonces, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Donde el Espíritu Santo es derramado, ahí uno ve algo y uno escucha algo. Ahí hay algo para ver y escuchar. Pedro dijo aquí, esto que vosotros veis y oís. Nosotros esperamos por un obrar del Espíritu Santo, donde algo se verá, se escuchará y se vivirá. ¿Lo creen todos? Sí, esa es la Santa Escritura. En cualquier lado donde el Espíritu Santo fue derramado, donde Él vino sobre gente, ahí se escuchaba algo, se veía algo de lo que Dios hacía aquí sobre la tierra. Lo hemos leído en Pentecostés. Anunciaron ellos las maravillas de Dios. La pregunta ayer en la noche fue, ¿estamos preparados para poner a disposición nuestras lenguas a Dios? Pues eso realmente es lo malo aquí sobre la tierra. El hombre puede atar todo aquí sobre la tierra, pero no a la lengua. Y justamente por eso Dios tomó la lengua, pues Él deseaba que la lengua ardiera por fuego divino. Y por eso le aparecieron a ellos lenguas repartidas como de fuego. ¿Y qué fue con el profeta Isaías cuando él vio al Rey de Reyes sobre el trono y miró la gloria de Dios? Él se vio en un espejo y dijo: oh, ay de mí, pues soy hombre de labios inmundos y habito en un pueblo con labios inmundos. ¿Y qué sucedió? El ángel recibió el mandato: toma un carbón del altar y toca con ello sus labios para que sea limpio. Y él fue limpiado porque sus labios fueron tocados, y también nosotros somos limpiados. Hemos tomado el lavado de agua por la palabra, hemos sido ya limpiados por la palabra que el Señor nos ha hablado. Pero ahora se trata de la lengua, para que también ella sea limpiada y purificada y puesta para el ministerio de Dios. Y después, en el mismo capítulo del profeta Isaías, vino la pregunta: ¿a quién enviaremos y quién será nuestro mensajero? Y ese nosotros, o ese plural, los teólogos también lo malinterpretan en diferentes falsas direcciones. ¿Por qué? No sé. Pues uno solamente tiene que leer que el Rey de Reyes, de los ejércitos, de querubines y serafines, estaba rodeado. Entonces, no es difícil saber a quién él estaba hablando. Entonces, no se necesita hacer un acertijo de eso y adivinar, sino que uno sabe quiénes estaban presentes. Y el Señor no le habló sino a gente que estaba presente. E igualmente así es con la palabra de la creación en Génesis 3, del 26 al 28. Hagamos hombres. Y cuando se le preguntó a Job por Dios: ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Habla si tienes sabiduría. ¿Y dónde estabas tú cuando todos los ángeles de Dios se gozaban y todos los hijos de Dios alababan al Señor? Ellos estaban presentes, a ellos Él les habló. Una vez más lo decimos: Dios no le habla a quienes no están presentes, sino que Dios le habla a los que estaban presentes. Pero yo les puedo decir quiénes estaban ausentes cada vez que Dios habló. Eran los escribas y los fariseos. Ellos estaban ausentes y por eso no saben a quién Dios les habló. Y si nosotros estábamos presentes cuando Dios habló, entonces no solamente escucharíamos lo que Él dijo, sino que entenderíamos lo que Él dijo y lo supiéramos. Yo creo, como el hermano Branham dijo una vez, nosotros todos estuvimos allá porque ya estábamos en Dios. Estábamos en Dios. Y Pablo dijo que estábamos en Cristo y con Él fuimos crucificados y con Él fuimos enterrados, sepultados y con Él fuimos dados a la muerte. Solamente si nosotros realmente una parte de Dios somos, si hemos nacido de Dios, entonces todo contexto, el cual solamente está en Dios, lo podremos entender desde la vista de Dios y por revelación del Espíritu recibiremos la revelación de ello. Seguimos leyendo y ahora en Corintios. Corintios, 1 Corintios 15, verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el poster Adán, espíritu vivificante. Aquí debemos de tener mucho cuidado. El segundo Adán, el último Adán, un espíritu vivificante. Así como nosotros en lo terrenal todos venimos de Adán y Eva, así según la creación espiritual venimos de Jesucristo nuestro Señor. Él, según lo que está escrito en Apocalipsis 3, es el principio de la creación de Dios. Y aquí, en Apocalipsis 3, verso 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dios hizo un nuevo comienzo de una nueva creación. Y por eso Pablo escribió, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Por eso Jesús dijo, vosotros debéis nacer de nuevo, pues de otra manera no podréis ver el reino de Dios. Y el Señor dijo, el que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Vamos ahora rápidamente de regreso a este verso en 1 de Corintios 15:45. El postrer Adán, espíritu vivificante. Que lo podamos entender ahora. Él no solamente se hizo eso lo que él fue, sino que él vino a hacer eso para poder crear, y según su género, otra vez hijos e hijas de Dios se producen. Y para hablar con Hebreos 1, ahí está una palabra la cual muchos predicadores y también teólogos tienen problemas para entenderlo. Por eso te unjo Dios con aceite de alegría. Esa es una palabra difícil. Yo la voy a leer para que ustedes sepan que así está escrito. Nosotros no tenemos problemas con escrituras difíciles, sino que nos alegramos de ello. Mientras más difícil parezca una escritura, más grande es la revelación de ella, 100%. Si una cosa es sencilla, bueno, es sencilla. Si es difícil, entonces es difícil. Entonces tiene un peso. Y aquí tiene mucho peso. Está escrito en Hebreos capítulo 1, verso 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aleluya, alabado sea Dios. Y ahora yo pudiera alzar la voz de júbilo, pudiera dar júbilo, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Dios que estaba en espíritu, o que era espíritu, hizo un engendro para poder ser revelado Dios en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces Dios en el espíritu se unió con Dios en el cuerpo para hacer todo en todo. Y nosotros hemos sido unidos con Él en su cuerpo carnal por el espíritu. Esto es revelación de Dios. De Dios solamente puede salir Dios. Y del Hijo de Dios solamente pueden producirse hijos e hijas de Dios. Ese es el misterio de Dios en Cristo. Y yo mismo no consigo las palabras para describirlo, pero ustedes todos lo han entendido. ¿Es así? Sí, eso es una revelación. No una revelación la cual esté flotando en algún lado, sino revelación divina que nos ha sido dada. Y eso es lo bonito. Muchos tienen revelaciones, pero ellos mismos están por fuera de ello. Y solamente tienen la idea y la fantasía, pero no, revelación de Dios nos empalma en ello, y a Jesucristo, y a todo, y en ello reconocemos que nosotros hemos recibido la revelación según la palabra de Dios. Entonces, ningún problema. Dios, que era espíritu, tuvo que ser revelado en un cuerpo humano y hacerse en Manuel, o sea, Dios con nosotros, y ese cuerpo carnal también debía de ser transformado de regreso al cuerpo espiritual. en un cuerpo de resurrección. Oh, qué gran secreto, para que nosotros todos también, los que hemos sido redimidos por gracia, seamos sacados de este cuerpo mortal y seamos transformados para llegar a ser igual como Él, pues lo veremos a Él como Él es. Eso es evangelio, eso es revelación de Jesucristo, eso es alimento espiritual para nosotros. Entonces, si alguien les lee esa escritura y les dice, un momento, pero ahí dice que un Dios le dijo al otro. Sí, pero nosotros lo vemos por revelación divina y sabemos exactamente lo que se quiere decir ahí. Dios que estaba en el Espíritu, se creó un cuerpo terrenal para aquí sobre la tierra poder realizar la redención. Y esa parte terrenal tenía que ser hecha divina, tenía que ser regresada en ese cuerpo de resurrección. Y no nos olvidemos, desde el principio, el Espíritu de Dios obró. Él flotaba sobre el abismo y Dios realizó su plan en Jesucristo nuestro Señor. Él a nosotros, como simiente divina, nos tomó en cuenta en ese plan divino y ahora somos carne de su carne y huesos de sus huesos. Somos hijos de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Y en Juan 10, cuando Jesús se mencionó como hijo de Dios, dijo, ¿cómo podéis a aquel el cual el Padre consagró reprocharle blasfemia de Dios? Y con ello, cuando Él dijo que Él era hijo de Dios, entonces le reprocharon diciéndole, tú te haces igual que Dios. Ellos sabían que el Hijo de Dios era Dios mismo revelado en cuerpo humano, pues así está escrito. Su nombre será Consejero Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, etc. Ellos sabían exactamente, y entonces dijeron, tú has blasfemado a Dios, tú te haces igual que a Dios. Si tú dices que eres el Hijo de Dios, entonces en realidad eres Dios mismo revelado en carne. Ellos no lo entendieron. Eso no lo entendieron, pero exactamente así fue. Él fue Emmanuel, Dios con nosotros, revelado en carne. Entonces, cada descripción, cada escritura bíblica que encontramos en la Santa Escritura debe simplemente ser vista en el contexto correcto, ser vista, observada desde arriba, ser ordenada en el plan de la salvación. Adán, un alma viviente. Cristo, un espíritu vivificante. Y según su género, todos los hijos e hijas de Dios serán engendrados. Y su engendro es así, de que primero la palabra es traída y es creída, y entonces viene el Espíritu y fructifica la palabra, la vivifica y produce vida. Y así fue hecho Cristo, y así nosotros todos renaceremos o renacemos, tomando primero la semilla de la palabra de Dios y dejando que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Y eso puede suceder ya mientras escuchamos la palabra. Y eso sería lo mejor si durante la predicación el Espíritu de Dios acompaña la palabra y lo que está escrito en la palabra lo enfatice y lo pueda obrar en todos nosotros, los que entonces no solamente escuchamos, sino que creemos mientras escuchamos. Y mientras creemos, vivimos a Dios. Somos llevados a estar cerca de Dios, a estar conectados con Dios a través de la predicación. La predicación viene de Dios y regresa a Dios. Y la palabra que ha salido de la boca de Dios no regresará vacía, sino que realizará aquello por el cual ha sido enviada. Pensemos en ello. El Espíritu de Dios todavía flota. Él ha sido derramado. Él obra en ti y en mí. También hoy aquí, y yo me alegro de que una atmósfera así tan amorosa se haya producido. Hay una gran expectativa en nuestro medio, un poner atención como lo hemos observado rara vez en el pasado. Casi que una tensión, ¿cómo seguiremos adelante? ¿Qué pasará? Pero no con signo de interrogación, sino con convicción, con fe, con confianza, mirando hacia Dios, avanzamos sabiendo que Él va por delante de nosotros y nosotros velaremos de no tratar de apresurarnos por delante de Él, sino que le pedimos a Él que Él se levante y nosotros estamos preparados a seguirlo. Yo quiero seguir leyendo esta predicación gloriosa, La Señal, como ya ayer, quiero comenzar en la página 16. Aquí dice el hermano Branham. Él envió su propia vida de regreso a nosotros como testimonio de que Él nos ha recibido. ¡Qué certeza! Sí, aunque anduviera en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aquí el hermano Branham dice, Él envió su propia vida como testimonio a nosotros. Y hemos leído, Él se hizo un espíritu vivificante. Y en lo terrenal todos ya hemos sido engendrados, pero según el Espíritu es Él el que lo hace. Él crea vida. Su palabra es espíritu y es vida. Él envía su palabra para hacernos saludables y para poner su semilla en nosotros. Seguimos leyendo. Este es el pensamiento que yo quería enfatizar antes. Aquí dice el hermano Branham, ¡qué certeza! Eso es convicción. Fe en convicción por el Espíritu Santo. Su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que hemos llegado a ser hijos de Dios. Y cuán frecuente me encuentro con personas que preguntan con toda sinceridad, hermano Frank, ¿puedes tú decirme si yo soy salvo? Y las preguntas siguen más adelante. Y las preguntas siguen. ¿Puedes decirme si yo realmente he renacido? ¿Te lo ha revelado Dios? ¿Por qué Dios me debería revelar eso de si tú estás salvo o si eres renacido? Eso te lo tiene que revelar Dios a ti por el Espíritu. Su Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu. Yo pudiera decirte muchas cosas. Y tú confiarías en eso. Y solamente porque no quiero hacerte daño. Pero no, esa convicción la debe recibir cada uno de Dios. Yo puedo decirte que yo creo de corazón contigo que Dios lo ha hecho en ti. Pero después tiene que estar en ti el poder tomarlo con fe y alegrarte por ello. Y yo les digo cuándo realmente eso sucede. En el momento en el cual no tengas que buscar o preguntar más si ya lo he vivido o no, sino que en el momento en el cual el Espíritu de Dios te da esa certeza, esa convicción, entonces viene alegría y paz en tu corazón. Y tú lo expresas también a través de tus labios. He sido salvo. Soy propiedad del Señor. Él me ha tomado. Yo sé que mi Redentor vive. Ese es un momento bienaventurado, el cual cualquier persona puede vivir y debe vivir. Ese es el momento en el cual la fe y convicción viene de que has sido justificado por la sangre que fue derramada en la cruz en Gólgata, justificado por Dios. Y no hay más nada que tenga que ser pagado, todo ha sido pagado, las culpas fueron pagadas, los pecados perdonados, y en ese momento comienzas tú a alabar y a agradecer. ¿Cuántos todavía no han vivido esa alegría en el Señor? Entonces deben vivirlo hoy. Hoy es un día bonito. Hoy es un día que el Señor hizo. Él no está lejos. Él nos ha revelado su palabra. Y podemos decir, Él nos la ha revelado tan amorosamente e íntimamente que incluso nos ha revelado las profundidades de su deidad. ¿Y qué nos serviría el ser enseñado de todo el reino de Dios si no naciéramos en el reino de Dios? Entonces habríamos de recibir mucha enseñanza sin hacernos parte de la cosa misma. No, yo deseo que todos los que escuchen la palabra de mi boca sean salvos. Quiero que alcancen la meta. Y por eso, si tomamos lo evangelístico o la parte de enseñanza o la parte profética, una y otra vez, en toda predicación, venimos a Gólgata, a la redención, a la salvación. Y eso es lo bonito, eso es lo glorioso. No nos perdemos en doctrinas, sino que siempre encontramos el regreso a la cruz. Hacia la cruz está mi anhelo. Predicamos los misterios de Dios, todo, pero el punto principal de nuestra predicación es Jesucristo el crucificado, el resucitado, el Señor, nuestro Redentor. Sigo leyendo. Aquí el hermano Branham dice, Él tomó nuestros pecados y murió, Él pagó el precio y derramó su sangre y nos dio su prueba, su propia vida. Y ahora somos perfectos. Sí, y ustedes pueden ser que digan, ¿es así que ya somos perfectos? Yo prefiero poner a Satanás 1,000 veces como mentiroso que a Dios una única vez. Dios nos dice en su palabra que a los que justificó también los llamó, y a los que llamó Él los escogió, y a ellos les dio la gloria celestial para que sean transformados a la imagen de su Hijo. Romanos 8, verso 26. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hay suficientes escrituras bíblicas. Yo creo a Dios. Yo creo que Él tomó nuestro lugar, nuestros pecados y culpas las llevó y murió por nosotros como Hijo de Dios para que nosotros libremente, completamente libres y perfectos ante la presencia de Dios podamos ser presentados. Y seguimos leyendo. El caso ha terminado. Él quiso decir la caída al pecado. No hay ningún caso más para los creyentes. Oh Dios, qué misericordia. Quieran la gente entenderlo, que el caso o la caída está arreglada. Jesús dijo, el que cree en mi palabra y aquel que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación o a juicio, pues ha pasado de muerte a vida. El caso está terminado. Amén. ¿Dónde te encuentras tú? ¿En la muerte o en la vida? ¿En la luz o en las tinieblas? ¿Creyente o incrédulo? Ambos no puedes ser. O eres una cosa o eres la otra. ¿Qué está escrito? Él nos ha transportado al reino del Hijo de su amor. Nosotros con Cristo hemos sido transportados a lugares celestiales. Él se hizo igual que nosotros para que nosotros podamos hacernos iguales a Él. Él fue encontrado aquí como hombre para que nosotros sus características divinas, sí, los frutos del Espíritu, como está escrito en Gálatas 5, los podamos llevar en nosotros. Los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, paciencia y todos esos frutos los cuales son mencionados ahí. ¿Dónde te encuentras tú, amado corazón? Hoy, como nunca antes, el acceso se te ha hecho sencillo, solamente un paso, un paso de fe, un paso de fe, y lo has vivido. Un paso de fe hacia Jesús, y tú hablas en tu corazón: Señor, ahora te tomo, ahora te recibo, te pertenezco por el tiempo y la eternidad. Y entonces ve cómo el gozo se desborda y el agradecimiento se desborda, pues entonces recibes la certeza de haber sido recibido y que te has hecho un hijo de Dios. Y eso es suficiente razón de alegría y de adoración. Sigo leyendo. La prueba es la vida de Dios mismo. Cuando Dios creó al primer hombre, lo hizo. Sí, lo hizo o lo creó. Lo hizo un hijo. Ese hijo fue estropeado. Quizás no es la palabra correcta. Después dice, porque él escuchó a su mujer Eva en vez de Dios. La mujer escuchó al diablo en vez de escuchar a su hombre, etcétera. Ustedes lo pueden leer todo. Pero el tiempo ha venido donde todo hombre y mujer, todos los que creen a Dios, deben serle obediente a Él y deben someterse a Él. Pero el orden divino debemos haberlo mantenido si queremos poder pararnos ante Dios. La cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Así está escrito en 1 Corintios 11. Y eso es válido siempre que el orden divino también es válido. Tengámoslo en el corazón. Y después el hermano Branham dice aquí, pero él la vida eterna la puso en la semilla y la identificó como su propia o de su propiedad. En la resurrección, él la levantará. Nada de ello se perderá. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Aquí lo tienen. Entonces, no puede pasar más, pues la vida está en él, en ella o en ellos. Esa es la prueba. Y reposa sobre el cuerpo y sobre el alma en una persona así. La señal está ahí, el Espíritu Santo, que le pertenece a Dios, es suyo. Y él dice, cuando yo vea la señal, pasaré por alto de ustedes o de vosotros, sin hacer daño. En aquel entonces fue la sangre, o la señal de la sangre, en Éxodo capítulo 12. En el Nuevo Testamento, la señal del Espíritu sobre el grupo comprado por la sangre, el cual ha sido redimido por la sangre del Cordero. Dios puso su vida en nosotros y por eso tenemos vida eterna y no podemos pasar más, como la palabra de Dios y Dios no pueden pasar más. Lo que es eterno será eterno, solamente lo que es temporal será temporal. Y todos los que han recibido vida eterna vivirán eternamente. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O pudiéramos leer muchas escrituras bíblicas. Pero seguimos. El Espíritu Santo es nuestra señal. Por eso habéis pasado de muerte a vida cuando vosotros recibieron el Espíritu Santo. Eso es de lo que se trata. Ahora es la vida en vosotros. Y ustedes no pueden pasar más. Espero que esto lo hayamos entendido todos. Aunque uno no escuche toda la predicación, es un poco difícil entender todos los contextos, pero aquí está muy claro. Todo pasará. El cielo y la tierra pasarán. Los impíos pasarán. Y está escrito que el día del Señor vendrá el cual arderá como un horno. Hoy todo arderá y pasará, y Dios hará todo nuevo. Pero Dios ya ha hecho gente nueva, los cuales estarán en la nueva vida y después en la nueva tierra, y no pueden pasar porque llevan la vida de Dios en sí, hechos hijos e hijas de Dios para vivir eternamente con Él. Lo hemos entendido. Nunca podremos dejar de existir porque hemos recibido, tomado la vida de Dios. Y la Biblia dice, el que es nacido de Dios no peca, no puede pecar, pues la simiente de Dios permanece en ellos. ¿Y qué es la semilla o la simiente? La palabra. Mateo 13, el Señor mismo dijo, la semilla es la palabra. Y Jesús le habló a los escribas, ¿cómo es eso de que no podéis escuchar mi palabra? Y él les dijo, porque no sois de mí. Y ellos dijeron, nosotros tenemos a Abraham como padre. Y entonces ustedes pueden imaginarse cómo nuestro Señor se sintió. Él fue el que habló con Abraham, etc. Y le dio la promesa. Entonces, llevamos la palabra de Dios en nosotros como permanente. Y no podemos pecar contra la palabra, pues entonces la semilla que está en nosotros la destruiríamos. Y eso no lo queremos hacer. Podemos hacer cosas falsas, cometer errores, pero con incredulidad en contra de la palabra de Dios, no lo podemos hacer. Aunque a veces seamos de poca fe, pero en lo profundo de nuestra alma estamos unidos en el Espíritu con Dios sobre el fundamento de la fe. Y creemos en Dios y le confiamos en Él. Y el hermano Branham dijo después, amén. La simiente de Dios o la semilla de Dios permanece en ellos. ¿Cómo puede él pecar si el Dios sin pecado está en nosotros? Y si él está en ese Dios sin pecado, o sea, Dios en nosotros y nosotros en Dios, entonces, ¿cómo puede él pecar? Sin importar lo que él haya hecho, la sangre lo ha cubierto. El gran problema en la gente es que miran por un lado de Gólgata. Ellos miran por un lado de Gólgata. ¿Y qué ven entonces? Ven al hombre antiguo o viejo, así como vive o vivía. Pero si ven a Gólgata, y si nos miramos unos a otros por Gólgata, entonces ya no vemos a nadie más según la carne, sino a cada uno según el Espíritu. Y si yo a ti no te observo a través de Gólgata, ¿tengo yo entonces un derecho de reclamar Gólgata para mí? Si yo a ti te pongo por fuera de Gólgata, ¿entonces tengo yo el derecho de ponerme bajo Gólgata? No, eso sería una balanza falsa y es abominación a Dios. Y eso ya está incluso entre las maldiciones del Antiguo Testamento, de que uno no debería usar dos balanzas, etc. Entonces tengamos una única balanza, o sea, la balanza de Dios. Entonces yo te veo a ti a través de Gólgata y tú me ves a mí a través de Gólgata, y entonces juntos vemos a Jesucristo el crucificado, y entonces reconocemos o nos reconocemos como crucificados también, y entonces no vives tú más ni yo, sino que vive Cristo en ti y en mí, y entonces la cosa se ve totalmente diferente, y entonces avanzamos con el Señor. Claro, el que mira por un lado de Gólgata, él puede leer un registro completo de pecados, no solamente de otros, sino también de sí mismo. Pero la mayoría mantiene eso para sí y ven solamente los pecados de los demás. Y ayer yo leí en Reyes dos cosas, una de Saúl y otra también de Saúl, pero fue en dos diferentes direcciones. Ahí dijo Saúl en una batalla un día que si alguien se toma algo para sí, aunque sea lo más pequeño, deberá morir. sea que él no quería que la gente tomara o bebiera algo, sino que solamente luchara. Y Jonatán puso la punta de su espada en la miel y comió un poquito de miel. Y Saúl se molestó mucho porque se había transgredido su mandamiento. Y dijo, Dios sea el juez entre mí y el que transgredió, pues es un hijo de muerte. Y entonces echaron la suerte, y la suerte cayó sobre Jonatán. Y los amigos se pusieron del lado de Jonatán y dijeron, no, este hombre no va a morir. Y el siguiente capítulo fue Saúl el que pecó, pues él entonces fue el que fue desobediente al mandamiento de Dios. Entonces le tocó a él. Y yo pensé para mí, ¿cuán rápido vamos a ponerle una factura a otros y tomarlos y decir, tú ahora eres de muerte? Y el día siguiente nos toca a nosotros el juicio de Dios. Hoy juzgamos a alguien según nuestra forma humana, según lo que pensamos y ni siquiera según la palabra de Dios. Y el día siguiente nos toca a nosotros el juicio divino, pues no hemos mantenido el mandamiento del Señor. Sí, ¿qué pasó en ese momento? El día anterior, Saúl estaba ahí como juez y dijo, tú eres de la muerte, tú no mantuviste mi mandamiento, tú debes morir. Y al día siguiente, viene Samuel a Saúl y le dijo, tú eres de muerte porque has transgredido el mandamiento de Dios. Y no es así con nosotros, hombres o humanos, que jugamos dos papeles. Hoy nos paramos ante uno y decimos, tú hiciste esto y lo otro. Sí. ¿Y cómo quieres tú poder pararte ante Dios? ¿Quién se imagina poder pararse ante Dios? Hoy me juzgas tú a mí y mañana Dios te juzga a ti. Yo prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de un hombre. Pero es así a veces en la vida. Y yo les digo, toda escritura ha sido dada por Dios y es útil para edificación y corrección para que el hombre de Dios sea perfecto. Debemos aprender de todo, incluso de los defectos o errores de otros. Y entonces nos ha servido como bendición. Y seguimos leyendo. Sin importar lo que él haya hecho, la sangre lo ha cubierto. Aleluya. La sangre lo ha cubierto. Ahora él es una nueva creación. Su deseo y su búsqueda es celestial, pues él ha sido transformado. ¡Qué maravilloso! El poder de transformación de Dios. ¿Qué hemos leído? El primer Adán fue hecho un alma viviente. El segundo Adán, un espíritu vivificante. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad, y donde la palabra del Señor es anunciada, ahí el Señor crea nueva vida espiritual en aquellos los que reciben su palabra, y así se hacen ellos una parte de su propia vida. Y después dice aquí, lo mismo lo hacen todos los hombres y mujeres, los cuales han sido llenos con el Espíritu Santo. Ellos han sido sellados y están seguros de todo daño o ante todo daño o peligro. Toda su vida muestra lo que son. Nuestras vidas dan testimonio de lo que somos. Y yo creo que nosotros hemos alcanzado el estado donde no solamente observamos una parte o la otra, sino que tomamos con seriedad toda palabra de Dios y le pedimos a Él que nos regale gracia para poder cumplirlo. Y después dice aquí, ahora el Espíritu Santo es nuestra prueba. La vida que estaba en la sangre. Yo entraré en un momento más dentro de eso. El Espíritu Santo es la señal. El caso ha sido cerrado. Sí, el hombre redimido, el cual fue redimido en Gólgata, el cual con Cristo resucitó para una nueva vida, Él recibe el Espíritu Santo acompañado con experiencias sobrenaturales. Él sabe aquí Dios ha dado la respuesta. Y déjenme ahí, Hebreo 1, mencionarlo rápidamente, pues me llega a mi corazón en este momento. Dios en diferentes tiempos le habló de diferentes maneras a los padres a través de los profetas y al final habló a través del Hijo y en el Hijo nos dio la respuesta. Y ahora damos un paso más adelante. Todos los hijos e hijas de Dios, Él coloca su corazón, su espíritu en sus corazones para que puedan decir Abba Padre, porque Él puso en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, podemos decir Abba Padre, y entonces tenemos derechos de hijos, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Oh, todo es tan tremendo, tan glorioso, tan grande, y nosotros podemos tomar parte de ello. Alabado sea el nombre del Señor. Ya voy a terminar. Y aquí también dice, ahora el Espíritu es la señal. Ustedes deben ser llenos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5. Después de que la sangre del Cordero de Dios fue derramada, vino la prueba en el día de la fiesta de Pentecostés. Bajó como un poderoso viento y eso se hizo el tema de todos los apóstoles. La pregunta fue, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creyeron? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo como perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y después dice el hermano Branham aquí la frase, pues esa es la señal o la prueba de que ustedes han pasado de muerte a vida. Alabado sea Dios. Yo deseo no renunciar a esa prueba. Y yo creo que nosotros todos tenemos deseo de eso y nos esforzamos por eso también. Y tengo una expresión más del hermano Branham. Él dijo, después de que Dios puso un deseo en nuestros corazones, Él seguramente, eso por el cual nosotros tenemos deseo, Él lo preparará para nosotros. Y no puede ser de ninguna otra forma. Dios ya preparó eso para nosotros, por el cual Él colocó el deseo en nuestros corazones. Y nosotros tenemos ese deseo sincero de ser una iglesia bíblica, una iglesia como fue al principio. Y cuán frecuente se me pregunta, sí, ¿cómo se llaman ustedes y qué son? Y siempre les tengo una respuesta bonita. Nosotros tenemos solamente una meta y es de ser así como fue la iglesia original. Siempre soy sincero en eso y se lo digo a la gente al instante para que lo sepan de una vez. Todavía no estamos allá, no hemos llegado allá, pero estamos en el camino hacia allá. Vamos en el camino hacia allá. Pablo dijo, no que ya yo lo hayan alcanzado, pero dejo atrás lo que está detrás de mí y sigo el blanco. Sigo avanzando hacia el blanco. Nosotros queremos ser lo que Dios ha hecho de nosotros. Una iglesia como templo de Dios, como sitio de revelación del Altísimo. Un lugar en el cual Él pueda caminar y obrar como aquel que camina entre los siete candeleros de oro, que habla y que obra. Y queremos pertenecer a aquellos, los que escuchan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él hablado a nosotros de forma poderosa y Él permitirá que podamos vivir lo que Él nos ha firmado. Dios ha prometido, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el derramamiento ha tomado lugar, así como toda carne puede vivir Gólgata y como toda carne puede resucitar con Cristo para una nueva vida, así también toda carne, o sea, todo hijo de Dios, puede vivir la promesa del Padre o recibir la promesa del Padre. Y ahí tenemos el punto. No solamente es mencionado como Espíritu de Dios o Espíritu Santo, sino también como la promesa del Padre. Y ahí vemos restablecida la relación Padre-Hijo, Padre-Hija. Todos hijos e hijas de Dios tienen el derecho de recibir el Espíritu de Dios, la promesa del Padre. Y ese es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, el cual engendró a Cristo y llenó a Cristo y lo resucitó a Él de los muertos y fue derramado. Hay un único Espíritu Santo y ese es el Espíritu de Dios. Si es mencionado como Espíritu de Cristo o Espíritu Santo, no juega ningún papel. Lo mismo como Jesús es mencionado como Hijo de Dios, Hijo de David, Hijo del Hombre, diferentes nombres o nombramientos, pero Él permanece el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él es Creador, Él es Juez, Mediador, Redentor, Salvador. Él es mucho, sí, Él es todo en todo. Sí, uno y el mismo por toda la eternidad. Y Él mismo lo determinó así, de que Cristo se ha hecho un espíritu vivificante para a nosotros, hombres carnales, hombres que viven aquí en esta tierra, en este cuerpo carnal, hacernos hombres espirituales, hacer algo nuevo en nosotros. Y entonces está alguien en Cristo, entonces es una nueva criatura. Y lo último ha pasado, o lo viejo ha pasado. Vean, todo es nuevo. Quiera Dios regalarnos esto por su gracia. ¿Cuántos creen que fue hecho por nosotros y que está preparado y que Dios lo culminará en nosotros? Él que comenzó, Él va a culminar. Y yo no digo eso con incredulidad, sino por el contrario, con agradecimiento. Está escrito en el día de su regreso, no antes, está escrito en el día de su venida. Muchos quisieran vivir la culminación ya, entonces no saben qué hacer con eso. Pero ahí está escrito en el día de su venida. Y yo les prometo que en el día de su venida no solamente estaremos sin manchas, sino que seremos perfectos, estaremos perfeccionados. Hoy obra el Espíritu de Dios en nosotros y nos damos cuenta y sentimos que estamos avanzando. Pero entonces, cuando lleguemos a la perfección, lo veremos a Él como Él es y de repente nos veremos unos a otros transformados a su imagen. Y entonces comienza el gran júbilo, el gran gozo, el gran aleluya. Él que se hizo igual a nosotros, entonces nos hará iguales a Él mismo. Él fue el primogénito entre muchos hermanos. Él, el cual aquí en la palabra es mencionado como el Espíritu vivificante. Él crea vida y todavía lo hace hoy en ti y en mí. Alabado sea su santo nombre. Amén. Amén. Nos levantamos para orar. Déjeme preguntar si aquí en nuestro medio tenemos todavía amigos los cuales todavía no han encomendado sus vidas o entregado sus vidas a Dios con convicción, que no saben de un día en el cual se hicieron con convicción o con certeza creyentes, gente la cual son hablados por el Espíritu de Dios y son atraídos a Cristo y se reconocen como perdidos y claman a Él por salvación y entonces son salvados. Si tenemos gente así entre nosotros, les pedimos que no se avergüencen ahora de levantar sus manos. Queremos orar por ustedes. Y ustedes estarán agradecidos a Dios y a nosotros de que un culto así haya tomado lugar, donde gente sea invitados a vivir las diferentes experiencias y a aceptar a Cristo, no a una religión ni a entrar en alguna comunión, sino de recibir a Cristo. Lo necesitamos a Él para la eternidad. Lo necesitamos a Él como Salvador, como Redentor, como el que salva. Mientras todas las cabezas están inclinadas, los ojos cerrados y los corazones abiertos, ¿hay alguien aquí que tenga la valentía de levantar la mano y encomendarse completamente al Señor? Entonces hazlo ahora. ¿Hay alguien? Sí, gracias, gracias. Dios te bendiga, hombre joven. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre Celestial, nosotros no solamente cantamos que venimos, sino que venimos a ti, tu fiel Dios. Señor, tú dijiste que tú no rechazarías a nadie que viniera a ti. Estamos aquí y venimos como somos, con la petición, por favor, que nos recibas, nos aceptes, te tomamos a ti y te aceptamos, y te recibimos. Y tú nos das poder de ser hijos de Dios porque creemos en tu nombre, el cual tú nos revelaste por el Espíritu Santo. Y también tu palabra, Señor, cuán profundos son los pensamientos. Tú nos guías realmente en las profundidades de la Deidad. El Espíritu escudriña todas las cosas y se revela y lo revela a nosotros. Señor, te doy las gracias de todo corazón por ello. Sí, el Espíritu Santo es nuestro Maestro, nuestro Consolador. Él guía en toda verdad. Él revela lo por venir. Oh, Señor, gracias de corazón por Pentecostés, por el derramamiento de tu Espíritu Santo. Fiel Señor, quiera tu Espíritu Santo venir sobre toda la reunión, todo el culto. Señor, te alabamos y te adoramos. Sí, y también te damos las gracias por esta hora de la mañana en el nombre de Jesús. Y te encomendamos a ti, los llevamos ante tus pies a los que han levantado las manos. Señor, tú sabes lo que necesita: salvación, perdón, liberación, sanación, sea lo que sea. Todo lo encuentran en ti y contigo. ¿Cómo no deberías tú regalarles todo a ellos? Así está escrito. Oh, fiel Dios, una vez más te damos las gracias de que tu palabra todavía hace aquello por el cual tú la envías y tu Espíritu todavía habla y exhorta de manera de que hombres son llevados a arrepentimiento y vienen a ti y te reciben. Gracias de corazón por tu palabra revelada, a cual como una luz clara alumbra en las tinieblas. A ti, el Dios Todopoderoso, sea la honra y la gloria y la adoración por todo, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, amén, amén.